Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Bienvenidos a Nuestra Salud. Buenas tardes. Espacio dedicado por Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, para hablar de salud, de prevención y de bienestar. Soy Carlos Palomara García y como siempre los saludo con mucho gusto y entusiasmo por compartir con ustedes algo de información que consideramos, esperamos que sea de su interés. Imaginen por un momento que de cada 100 personas que se cruzan ustedes en la calle, 3 o 4 personas padecen síntomas que pueden estar padeciendo síntomas que solamente ellos sienten, solamente ellos viven, y los que estamos caminando a un lado o que los conocemos no alcanzamos a ver, y tampoco ellos ni los médicos suelen a primera vista detectarlos con análisis clínicos. También imaginen que estas personas tardaron varios años en ponerle un nombre a todos estos síntomas. Esa es la realidad de la fibromialgia, una condición que afecta hasta el 4% de la población, y me quiero atrever que a lo mejor es incluso mayor.
Hola, soy Nancy López Castellano y el día de hoy le ponemos voz, cuerpo y micrófono a esta realidad. Nos acompañan la señora Margarita Pelayo Limón. No, Margarita Pelayo.
Corona.
Y el maestro Fernando Limón Pelayo, quienes nos compartirán en primera voz cómo es tener un día lleno de actividades, luchando por mantener la energía cuando tu propio cuerpo juega bajo sus propias reglas. Bienvenido, señora Margarita y Fer, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Sí, gracias Nancy, es un honor estar aquí y pues qué bueno que se da este espacio, lo agradezco mucho.
Es un gusto poder compartir de una enfermedad no nada de agradable, pero si a alguien le puede servir la experiencia, con mucho gusto.
Pues estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación. Gracias. Agradecemos y saludamos a quienes nos escuchan en el 102.3 de FM y también a los que lo hacen por la plataforma de Facebook en la página Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Pueden compartir en esa página sus preguntas, sus comentarios y sus sugerencias acerca del programa, acerca de sugerencias sobre temas y las preguntas que puedan resultar de lo que escuchamos. O bien lo pueden hacer a los teléfonos 317-382-5031 o al 317-382-6532.
Así también lo pueden hacer vía WhatsApp al 317-1212-325. Este programa resulta del apoyo de Elia Macías, directora regional de esta radiodifusora, de Imanol Martínez en la producción, así como de Luis Ángel Hernández en la operación técnica. Muchas gracias.
Pues en nuestro banner de Facebook mencionamos que la fibromialgia, a veces hasta parece trabalenguas, es una condición crónica en donde el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, no juega bajo las mismas reglas y suele amplificar el procesamiento de las señales que nuestro organismo recibe por el dolor. Los síntomas son reales, aunque muchas veces no se puedan ver. Cuando uno trae un problema de artritis, un problema de la rodilla, está cojeando, o si tienes a menos de que sea un dolor muy fuerte, se nota en la cara cuando estás si tienes dolor de estómago, está uno apretándose el estómago. Pero esta enfermedad en particular que
Recuerden que la palabra crónica quiere decir que es por mucho tiempo. De hecho, uno convive con ella desde que empieza. Puede bajarse la con alguna cuestión que vamos a ver que los síntomas con algo de esto, pero no se puede ver ni se puede medir con estudios convencionales. Entonces vamos a preguntarles, y nuevamente gracias por participar aquí con nosotros, y sobre todo lo que más nos llamó la atención es de que tenemos aquí a madre e hijo. Y generalmente, sí, cuando uno piensa en fibromialgia, al menos eso pasaba conmigo, se piensa en una enfermedad que afecta a mujeres, y pues no es así. También a los hombres, dicen, lo decía hace rato, la proporción, antes decían que era 1 de cada 6, ahora mencionan 1 de cada 3 o 1 de cada 4. Entonces se está conociendo más. Mi pregunta sería, tú quieres hacer la pregunta, mejor tú empiezas a hacer la pregunta.
Aunque ambos comparten el mismo diagnóstico, seguramente llegaron a este diagnóstico por caminos diferentes. ¿Cómo fue el proceso de cada uno, que nos pudieran platicar qué señales les dio su cuerpo o cómo se empezó a manifestar?
Ok, el mío inició ya hace muchos años, unos 15 años aproximadamente, cuando lo acepté.
O sea, lo aceptó, pero los síntomas empezaron mucho antes.
Okay. Mucho antes. Me voy a ir un poquito a lo que usted estaba mencionando. Apenas hace cosa de un año, con ayuda de mi médico, creemos que mi abuela materna lo padeció por la sintomatología. Una hermana de mi madre está diagnosticada en Estados Unidos con este mismo diagnóstico. El mío empezó en el trabajo con una serie de dolor, cansancio, citas médicas perdidas, olvidos, frustración, angustia, llanto, enojos
y cansancio, me imagino.
Mucho cansancio, e incluso detalles, les voy a mencionar uno, detalles que yo no me daba cuenta y una compañera lo apreciaba. Llegaba yo y adornaba la computadora con mi collar, con mis pulseras, con mi reloj, los anillos, porque me daba cuenta que había pasado una hora y yo ya no los toleraba. Me los iba quitando porque me lastimaban, me dolía, ¿sí? O sea, el roce, a veces el abrir un cajón.
¿El roce de la ropa?
No, eso sí, de veras. Wow. Ahí fui cambiando mucho el vestuario, porque si era alguna falda, algún pantalón, lastima. Algo ajustado, lastima. Todo tipo de ropa que ustedes se puedan imaginar. Cuando hay un brote de esta condición, que se nos juntan, les llaman puntos gatillo, que se empiezan a disparar. Okay. Son como 18 puntos gatillo, si mal no recuerdo. Ahí sí, no toleras casi nada. Cambiamos desde ya no me tinto el pelo, no me lo puedo recoger, no me puedo hacer mil cosas. Hay que cambiar hábitos, forzoso. Cuando no lo aceptamos, un médico, compañero de trabajo, empezaba, esposo de esta compañera que les digo, me decían, es que es esto, es fibro. Me mandó información, le dije, ¿cómo crees? No quiero esto no es mío. Me dice, Margarita, acéptalo. No, así estuvimos como 2 años. Oh, wow. Me mandó más información médica, obvio. Empecé a leer más, a informarme. Ahí fue cuando yo empecé a la aceptación. Y él me dijo, busca en redes, busca médicos, busca grupos de fibro que estén padeciendo esto, ahí me fui dando cuenta. Entré a un grupo.
Una especie de red, una red de apoyo.
Sí. Y dan muchos consejos. Para mi beneficio, buenos. Eran, sí, cuando la familia no los acepta, no reconoce. Entonces, ahí me fui dando cuenta de todo. Ah, porque para esto me mandaron a hacer un montón de estudios, todo negativo. Justo lo que usted mencionaba, que si es a de reumatología, que si es esto, que todo salía negativo. Entonces, no sé, estoy cucú o que tengo, ¿verdad? Normal, sí. Imagino, sí. Las noches de insomnio, los olvidos, hay quien le llama fibroniebla o tenemos momentos de olvido muy severos. Entonces, cuando llega o el estrés del trabajo empieza a hacerse como una bolota grandota, que nos va llevando a un episodio fuerte. Ahorita que dije ese episodio, porque si no luego a lo mejor me voy a revolver, pero lo tengo que ahorita que lo recordé. Porque olvidamos muy fácil, hasta cuando quizás estás mencionando algo o dices de alguien que conoces, ¡ay, sí es cierto! Pero lo había olvidado. En una ocasión, en uno de esos momentos muy tristes, Fer no me dejará mentir, me dice, mamá, ¿te puedo abrazar? No. ¿Te puedo dar un beso? No.
Incluso el contacto, como...
Sí, era tal el... Pues, sí, por lo del, entonces, de la ropa, en eso iba llegando mi hija a un lado de él, se tomaron de las manos, me pusieron en el medio. Obvio, el sentimiento le llega a uno, ¿verdad? Ya lloré. Y yo mentalmente le digo, Dios, sé que son mis hijos, pero ¿cómo se llaman? ¿Se imaginan eso?
Son momentos. Usted está muy joven, o sea, para eso, o sea, ese tipo de cosas...
Estoy hablando de hace 8, 9 años.
Sí, de eso. O sea, eso suele suceder cuando uno...
Ese ha sido uno de los peores episodios, ¿eh? Ok. Y que dice, es que tengo... estoy empezando con demencia senil o con Alzheimer.
Se empieza uno a...
O qué me está pasando, ¿verdad? Porque esos olvidos, que a tu hijo, ¿cómo?
Y esos olvidos sucedieron, bueno, sí, dice que hace poco, hasta hace poco se dijo que ya aceptó la
ya enfermedad. Lo había aceptado
yo. Pero esto fue mucho antes.
Yo, de cuando acepté, ajá, ya había aceptado online y ya me estaba informando cuando me pasó este episodio. Lo que pasa es que este episodio sucedió cuando yo me había jubilado. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, entre el estrés de que hay que entregar y quieras que no, estás dejando una familia con la que viviste casi 30 años, ¿verdad? Entonces, yo ya había pasado por algo muy fuerte. Yo trabajé para la UDG y la UDG era el amor de mi vida. Y cuando tuve que elegir hijo, IMSS o UDG, me dolió mucho. Ese fue un episodio duro, duro, duro. Entonces yo no quería como que volver a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Me doy a entender?
Claro, claro.
Entonces, la unión de la jubilación con tener que dejar todo, ¿no? Compañeros, mis espacios, yo qué sé. Ahí se me vino la crisis peor de mi vida.
Sí, incluso para una persona que no tiene enfermedades o algo, es un periodo de duelo.
Sí.
Y pasan un montón de cosas que uno no se imagina, ¿no? En ese periodo.
Así es. Y es como decir, no quiero volver a pasar eso. Entonces, igual como se pasó eso, pasaron, que yo creo que es cuando a mí me resultó este diagnóstico o se empezó a desarrollar más, fue con pérdidas familiares de manera trágica. Okay. Entonces, no se da uno cuenta. Y hasta que empiezas a hacer un recuento, te vas dando cuenta de que, o que el médico, mis médicos me han tocado Híjole, unos son, yo tengo muchos ángeles.
¿Qué tipo de especialidad, qué especialidad es el que atiende esta?
A mí me médico familiar me mandó medicina interna. Okay. Y medicina interna me mandó a pedir cantidad de estudios, me mandaron a cirugía, me mandaron a trauma, porque sí tenía un problemita y creían que todo era derivado de la columna, a lo mejor. Nada, me mandaron a reumatología.
Sí, porque suele asociarse con las, sí, artritis y todo ese, sí, tipo de cosas.
Sí, exacto. Entonces, reumatología fue quien okay, diagnosticó y como que ya dije, sí, sí es cierto, ¿verdad? Como hay que aceptar. Ahora hay que informar. Entonces, yo, mi recomendación es, acéptalo e infórmate.
Muy bien.
Informarse, y yo creo que con los profesionales de la salud, más que nada, porque son los que mejor nos van a llevar de la mano.
Muchas gracias. Vamos con Fer, pero según lo que yo he leído, lo que me han comentado, la fibromialgia y algunas otras enfermedades no se heredan de la manera así tradicional como la... mi mamá tiene ojos, sí, azules, yo tengo posibilidades de tener ojos, sí, azules. No. Sí se hereda, sí hay factor de herencia, pero hay muchos, es multifactorial, sí, según lo que tengo entendido.
Y según yo tengo entendido, también lo puede desarrollar más rápido un traumatismo, ya sea físico o emocional.
Que lo enciende.
Sí.
Ok. Sí. Entonces, Fer, en el caso tuyo, el diagnóstico de tu mamá, ¿te ayudó a reconocer o comprender lo que te estaba pasando a ti? Porque me comentaron que también tú estabas así sacado de onda.
Sí, no, de hecho me tomó completamente por sorpresa. Vinieron a la mente muchas enfermedades, ahorita las voy a desglosar, pero la última que yo imaginé justamente fue la fibromialgia. Yo también, digo, acompañando a mi mamá en altas y bajas tantos años, y uno también se va permeando, investiga, lecturas aquí, lecturas allá. Entonces, pues claro, la enfermedad estaba más diagnosticada en mujeres y en edades pues un tanto avanzadas, ¿no? De por sí era raro encontrar mujeres con esta enfermedad jóvenes, mucho más raro en varones, y pues varones mayores. Entonces, pues yo no cumplía estos requisitos, entonces para mí mi filtro pues jamás fue poner atención a esta enfermedad. Que si bien sí había pocos casos registrados de herencia, aún en esos años, que cuando yo inicié era 2023, todavía existía muy poca información. Entonces es el muro más grande, yo creo, que tiene la enfermedad, el que no hay tanta información disponible. Incluso justo cuando mi mamá iniciaba, recuerdo que había médicos que lo comentaban, que unos decían que sí existía y otros decían no, la enfermedad no existe, no, o la enfermedad que se inventan, porque hay tantos casos distintos que dicen, ¿cómo puede ser la misma enfermedad si la sintomatología es distinta para cada paciente? Entonces conmigo inició justamente cuando estaba estudiando la maestría.
Me imagino que el estrés ahorita que mencionó.
Sí, mami, sí, se fue juntando. Yo inicié los problemas entre febrero y marzo de 2023, eso sí, no se me olvidará, entre febrero y marzo. Yo pasaba mucho tiempo en la oficina, en el laboratorio, principalmente revisando muestras, y pues pasando el rato encerrado, ¿no? En lo nuestro, en la lectura, en la escritura de la tesis, sacando las materias, y conmigo inició una comezón en los brazos, en las piernas, en la espalda, y luego era en todo el cuerpo, ¿no? Y era como, bueno, pues a lo mejor la ropa, a lo mejor el jabón, o el calor, o el cambio de temperatura, que afuera hace mucho calor y acá tenemos aire acondicionado, ¿no? Entonces, yo mismo trataba de buscar una explicación. Después vinieron ardor y comezón detrás de los ojos. Comencé a utilizar lentes, no de aumento, solo de protección de luz azul, le llaman, ajá, porque pasaba mucho tiempo en la computadora. Entonces, bueno, a lo mejor es eso, ¿no? Empecé con problemas estomacales, pero dije, bueno, pues el estrés, ¿no? O a lo mejor porque a veces no desayuno, ¿no? Pero bueno, yo trataba de encontrar
Estabas haciendo lo que tu mamá, estabas inventando posibles.
Sí, pues posibles, sí, o sea, ¿no? tratando de buscarlos, porque eran síntomas aislados. O sea, un día, lo voy a inventar, ¿no? El lunes tenía comezón, y el martes tenía dolor. Entonces, sí, o sea, cada día tenía algo diferente. Y eso, sí. Pues yo mismo decía, pues es que si fuera lo mismo, todos los días tendría lo mismo. Un resfriado, me enfermo 4 o 7 días, pero todos los días tengo moco, ¿no? Ajá, eso es lo que voy. Luego, llegando a abril, fue la primera crisis más fuerte. Me dieron calambres, me daban escalofríos. Y luego comenzó lo que yo llamo como tener agujas entre las articulaciones, en la espalda, en las rodillas, en los tobillos, en los dedos, en los codos. Y dije, bueno, a lo mejor tanto tiempo sentado estoy mayugando el cuerpo. Digo, yo no soy gente que vaya al gimnasio tampoco, pero pues yo trataba, ¿no? Trataba y trataba. Para no hacer el cuento tan extenso, ya me pongo las pilas, voy al médico. Llevo todos los síntomas, porque yo anotaba todo como ratoncito, ¿no? Yo digo, tal día empecé con tal cosa, así, así, así. Y me dice el médico, pero ¿por qué haces esto, no? O sea, ¿por qué llevas este control si no es nada? Y yo, pues precisamente para cuando venga con el médico, que me dicen cuándo inicié con cosas, aquí está fechado todo, cada síntoma, cada llámese TOC.
Eso es un hábito muy útil, ¿eh?
Y a lo mejor medio académico, acá científico, ¿no? Que tomamos nota de todos los biólogos. Entonces, yo sí noté en su momento, digo, no lo tomo a mal, pero sí como cierto recelo de que, pues, ¿por qué llevas un control tan así de tus síntomas, no? Con fecha y todo. Y yo, pues, bueno, pues así soy. Y ya el médico me iba platicando ciertas cosas, yo se las contestaba y hasta cierto punto se asombraba, ¿no? Y bueno, ¿tú estás estudiando? Y yo, sí, la maestría. Ah, ¿en qué? ¿En medicina? Y yo, no, soy biólogo. Y ya como que el ego, ¿no? De que como un biólogo sabe de cosas anatómicas y de enfermedades. Pasó, me mandó a hacer estudios y aquí fue donde este fue el problema, que yo creo que hizo más lento el diagnóstico.
¿Este médico era médico familiar?
Sí, médico familiar. Me manda a hacer unos estudios y me dice, ¿sabes qué? Tienes dengue y tienes chikungunya, las dos juntas, ¿no? Entonces también es raro que un mosquito me busque, digo, yo no tengo humor para los mosquitos, pero dije, bueno, pues es cierto, ¿no? Viene este afán. Y investigando descubrí, nota también para todos, yo pensaba que un mosquito te daba dengue, otro mosquito te daba chikungunya y otro dengue, así, ¿no? Cada mosquito una enfermedad distinta. Y descubrí que no. Que un mosquito puede traer 2, 3 o hasta 4 cepas de una enfermedad. Y con un solo piquete te inocularon todo, ¿no? Entre abril y mayo, mis crisis de dolor comenzaron más fuertes. El moverme, lo mío fue más en articulaciones. El caminar, el levantarme, el agacharme, pero todo era en articulación y el dolor no dejó. De avanzar, eso fue lo que llamó avanzó, mucho, avanzaba más, ajá, y pues mi umbral de dolor también es alto, o sea, yo soy consciente de eso, entonces era muy cansado, me agotaba mucho, y lo mismo, iba al médico cada mes, revisiones y todo, y me decía, es que es el dengue, es lo del zancudo, llegó un punto donde comencé a necesitar apoyo extra para caminar, me apoyé de un bastón, yo creo que aquí Nancy y el doctor Palmera quizá me recuerden caminando con bastones entre la universidad, y era eso de que me decían, ay, tú exagerado, yo no es exagerado, y yo mismo lo decía, ¿no? Que en su momento, en ese punto de la historia, yo acepté que fuera el zancudo, que fuera un problema de dengue y chikungunya. Y yo mismo decía, es que dengue ya me ha dado varias veces, o sea, yo sé cómo mi cuerpo se comporta. Claro. Y aquí es donde me tronó la cabeza porque yo sentía mi cuerpo ajeno, o sea, yo desconocía mi cuerpo y eso sí me asustó. Entonces, empecé a tener las lagunas mentales y aquí quizá Nancy me apoyara.
Fibronieblas.
Sí, porque yo decía, ah, sí, es un invento, ¿no? Rápido, para no perder tanto tiempo. Sí, Nancy, yo trabajo con, y pues yo trabajo con arañas, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama el animal con el que trabajo, no? Y le decía, Nancy, pregúntame, ¿cómo se llama el animal que tiene 8 patas y 8 ojos y suéltate la araña, ¿no? Y hasta que me hacían la pregunta, arañas, yo trabajo con arañas, ¿no? Y a lo acostumbraba mucho con mi círculo de que estaba platicando algo y de repente se me iba, olvidaba la palabra. Entonces les decía, pregúntame esto, o sea, hazme esta pregunta, porque así funciona mi cerebro, ¿no? Pregúntame ¿cómo se llama el alimento que me como en un tazón con leche?
O sea, cereal. Había cortos circuitos.
Sí, si la persona con la que yo estaba hablando no me hacía la pregunta adecuada, yo no podía recordar la palabra. Entonces, eso me empezó a asustar. Claro. Porque, por el lado de mi papá...
Perdón, ¿esto empezó en abril de qué año?
Del 2023. De 2023.
O sea, 4 años.
Sí. Y, los síntomas desde febrero a mayo fue lo peor, o sea, avanzaron a pasos agigantados. Y dije, pues, mi abuelita, en paz descanse, tuvo demencia senil, o sea, uno empieza a sacar el árbol genealógico de las enfermedades y dices, no, o sea, ¿cómo? Entonces, bueno, todo 2023, todo 2024 y todo 2025 eran vueltas al médico, porque los dolores nunca cedían. Solo me daban medicamentos para tratar el dolor, pero nunca me curaban, o sea, solo me ralentizaban, ¿no? O el medicamento, hubo periodos donde tomaba 7 pastillas al día y no me controlaban ni el 50% del dolor. Entonces también algo que hay que aceptar, aunque duela, que a veces pues la familia tampoco entiende, así como uno no entiende a otros, ¿no? Ah, exagerado. Ah, es que estás encerrado. Ah, es que me siento mal. Les estoy diciendo que me siento mal.
Es que estás muy joven para estar.
Exacto. O sea, ¿cómo vas a tener eso? O sea, claro que no. Y entonces digo, pues me callo. Porque cuando hablo no me creen. Entonces, pues uno empieza a guardarse las cosas. Y desde 2023, que fue lo más severo, 2024 y parte del 25, todos estos estudios yo publicaba mis estados, ¿no? Hoy toca cita al IMSS y hoy vamos al médico y hoy me dijo tal, y hacía un tipo monólogo porque era la única manera, usando la comedia, de que me dejara de doler un poco, ¿no? Con chistes.
O de olvidarte un poco.
Sí.
Más bien
eso. Entonces, en 2024, que fue el año donde me hicieron más estudios, pues empezaba sanguíneo, o sea, lo primero, ¿no? Sanguíneo, copro, de orina y todo, nota aclaratoria, yo soy adicto al azúcar, se sabe. Entonces, pues es que algo tiene que, pues, glucosa, bien, triglicéridos, bien, todo bien, sangre bien, copro bien, todo, salud perfecta, ¿no? Y ahí también el médico empezaba a dudar. Fernando, pues es que no tienes nada, o sea, tus resultados salen positivos, salen limpios, no tienes nada. Y no recuerdo el mes, pero creo que fue entre junio y julio del 24, que me dice, bueno, vamos a sacar unas radiografías. Y yo, pero ¿por qué? O sea, me duelen los músculos, no me he roto nada. Me dice, no, pero tenemos que descartar artritis, o tenemos que descartar cáncer óseo, o tenemos que descartar tal... Madre mía, no, sí.
Un calvario de...
Sacamos las radiografías, todo bien, los huesos perfectos, todo bonito. No, pues otra cosa, vamos a hacer tal estudio.
Seguimos con el médico familiar.
Sí, seguimos. No, ya me habían pasado a medicina interna. Sí, de que pues no encontraban qué. Entonces como, este muchacho diario viene, entonces ya nos cansó, pasarlo.
Igual que quejumbroso.
Sí, y hablando con la médico también, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer el estudio 1, estudio 2, pero... Pues fue más de una ocasión cuando me dijo, pues vamos a descartar un cáncer, o vamos a descartar tal cosa, o vamos a descartar... Y todo esto, pues claro, lo viví en silencio, porque pues yo no podía llegar a mi casa y decir, hola, vengo de un estudio y salí limpio, no tengo cáncer, festejemos, pues no. Entonces era lo mismo, este calvario en silencio.
Ay, tenemos montones de preguntas y de curiosidades. Ya nos están marcando que el tiempo se acabó. ¿Estamos dispuestos a seguir una segunda?
Claro.
Sí. Entonces, estamos... Hoy hemos escuchado de viva voz algunos de los retos y queremos seguir escuchándolos porque hace falta conocer más al respecto. Y algunos retos de una enfermedad que muchas veces no se ve, y que precisamente por ello todavía no puede ser comprendida al 100% y es muchas veces minimizada. La conversación de hoy nos recuerda algo muy sencillo: el dolor ajeno no necesita ser visible para ser real. Soy Carlos Palomera, gracias por acompañarnos, cuídense mucho y sobre todo la próxima semana escucharemos la segunda parte.
Muchas gracias y quiéranse más.
Un placer.
Si algo nos enseña la fibromialgia es que la verdadera fortaleza no consiste en resistir sin quejarse, sino en aprender a escuchar el cuerpo y tender puentes de comprensión. Soy Nancy López Castellano y esto fue A Nuestra Salud. Hasta la próxima. Hasta
gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A Nuestra Salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.